Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Café Jurídico, episodio 214, edición de verano. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo un día más en este miércoles 13 de julio. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! La prevención no es solo un lema, es una forma de vida y de actuar. Y en el ámbito empresarial, más allá del propio cumplimiento normativo, es una manera de gestionar nuestro negocio, que por supuesto entraña control, anticipación, conocimiento de los riesgos a los que estamos expuestos y al final todo esto redunda en una menor exposición a situaciones problemáticas y por ende en una mejora de nuestra credibilidad profesional y, por último, en la rentabilidad de nuestra empresa. Nos guste o no, hay una realidad innegable a día de hoy y es que los compliance continúan siendo grandes desconocidos entre las pequeñas y medianas empresas españolas, y eso que hace ya más de un lustro que se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico los programas de cumplimiento normativo, al menos en materia penal. A esta altura podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que casi todas las grandes empresas ya tienen implantado un sistema de compliance, con mayor o menor acierto, pero implantado. Sin embargo, como decía, aún son muy pocas las pymes que han dado el salto a la incorporación de estos programas a su hoja de ruta, pese a las ventajas que entrañan. Hoy, como te puedes imaginar, vamos a dedicar el programa a hablar sobre compliance, su importancia, efectos jurídicos y ventajas que entrañan para cualquier empresa. Para ello, contamos con Carla García Rodríguez, abogada especializada en derecho privado y mercantil. En un momento vamos a conectar con ella, pero antes déjame que te cuente en un segundo que para aprender derecho de una forma amena y práctica te recomiendo visitar cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, muy buenas tardes Carla, bienvenida a Café Jurídico.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, pues como decía en la intro, hoy vamos a hablar de compliance y yo creo que lo primero es poner en contexto a aquellos posibles oyentes que no tengan ni idea de qué estamos hablando. ¿Qué entendemos por compliance o lo que es lo mismo? ¿Qué es un compliance?
Desde un punto de vista más teórico, podemos entender el compliance como un conjunto de procedimientos y de buenas prácticas que se pueden implantar en todo tipo de organizaciones, ya sean empresas, fundaciones, asociaciones, entidades públicas, y que digamos que tienen dos finalidades. Por un lado, identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta esa organización en su día a día, en su actividad diaria, y por otro lado, establecer los mecanismos y los protocolos internos que nos van a permitir prevenir, gestionar, controlar y, en su caso, reaccionar o sancionar frente a estos riesgos. A mí me gusta decir que se trata, en definitiva, de responder cuatro preguntas generales en relación con una organización, que serían: ¿a qué riesgos de incumplimiento, bien de legalidad o de normativa interna, se enfrenta una empresa o una organización en su día a día? cómo afecta a esa organización el incumplimiento, ya sea a nivel económico o a nivel de reputación, cómo se pueden evitar esos riesgos de incumplimiento y qué hacer en caso de que se dé uno de esos incumplimientos.
Perfecto. Una pregunta que me asalta escuchándote. ¿El compliance se limita al ámbito penal? Que quizá es lo que más puede sonar a muchos juristas no especializados en la materia.
Es cierto que el compliance penal es el más conocido y desde luego yo os recomiendo empezar por una implantación de compliance penal en caso de una organización que no tenga ningún tipo de sistema de cumplimiento normativo. Especialmente porque, hablando de España, el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas que establece el artículo 31 bis y siguientes del Código Penal prevé una exención o una atenuación de la responsabilidad penal en caso de que se tenga implantado ese sistema de compliance penal o de que se implante con posterioridad, pero antes del juicio oral. No obstante, como os decía al principio, el penal no es el único ámbito en el que se puede implantar un sistema de gestión. Así podemos hablar, por ejemplo, de compliance laboral, de compliance tributario o, más recientemente, del compliance tecnológico. Hay que tener en cuenta que la gestión del compliance no se limita al incumplimiento de normas penales, ni siquiera al incumplimiento de normativas legales generales, sino que también se trata de gestionar el riesgo de incumplimiento de normativas internas propias de la organización, que pueden moverse más bien en el ámbito de la ética o de la moral corporativa que en el ámbito de la legalidad. Siguiendo los ejemplos que puse antes, el compliance laboral comprendería, por ejemplo, la gestión de incumplimientos de la política laboral de la empresa, tanto normas legales, estatuto de los trabajadores, convenios colectivos y restante normativa de esta índole, como políticas internas que a mayores rijan en la política laboral de la empresa, como pueden ser procesos de selección o normas relativas a la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar. En el ámbito del compliance tributario, que hablábamos antes, tener un sistema de gestión nos permitiría controlar riesgos de incumplimiento de la normativa tributaria, aun cuando no suponga un delito, que ya estaría dentro del ámbito del compliance penal. Es cierto que la agencia tributaria no prevé un sistema de exención estricta o de atenuación estricta de la responsabilidad de la persona jurídica en caso de comisión de una infracción administrativa tributaria por el hecho de tener implantado un sistema de compliance. Pero estos sistemas tributarios sí que van a mejorar notablemente la relación entre la organización y la empresa tributaria, perdón, y la agencia tributaria, y además reduce mucho el riesgo de deterioro de la reputación que actualmente supone la comisión de este tipo de infracciones. A ninguna empresa le gusta ni siquiera aparecer en la lista de los morosos que anualmente publica la agencia tributaria, y menos aún salir en la prensa por algún delito de evasión de impuestos o tipos de cuestiones que no llegan a ser delito, pero que sí son infracciones administrativas.
O sea, si no entiendo mal, en el ámbito penal, tener un compliance en nuestra empresa puede evitarnos responder de un delito que se cometa con la mercantil, depurando la responsabilidad. Y más o menos, aunque estas ventajas en todos los sistemas de compliance no son iguales, sí que en general la implantación de un compliance en nuestra empresa o organización tiene como ventaja principal la prevención de incumplimientos normativos, ¿no?
Sí, la primera ventaja o la que se ve más clara es la prevención de incurrir en incumplimientos normativos, como decía antes, tanto de normativa legal como de normativa interna. ¿En qué se puede repercutir esto en el día a día de una empresa? Como decíamos, primeramente en la reputación de la empresa. A día de hoy, con las redes sociales, internet, en el que cualquier tipo de incumplimiento puede tener una gran difusión en muy poco tiempo, es muy fácil dañar la imagen corporativa por este tipo de cuestiones. Véase, a título de ejemplo, el tema del compliance officer, el sistema de gestión de compliance que ha habido en el FC Barcelona, que se ha llegado incluso a judicializar desde el ámbito penal, y ha llegado desde luego a todo el mundo, sea o no seguidor del fútbol o sea o no del ámbito legal. En eso, desde el punto de vista reputacional, puede afectar mucho a la empresa. Pero también tenemos que verlo no solo desde el punto de vista de grandes corporaciones, como puede ser este ejemplo que hemos puesto, sino también de las pymes. Hay que tener en cuenta que actualmente la digitalización de las pymes, que cada vez tratan más datos personales, una internacionalización también de las pequeñas y medianas empresas a través de la venta de internet, que les permite llegar a muchos lugares fuera de la Unión Europea incluso, incrementa los riesgos de cometer incumplimientos normativos de forma consciente o inconsciente. Por eso tener un sistema de compliance, en este caso penal, bueno, de todo tipo, que analice esos riesgos en los que mi actividad diaria me puede hacer incurrir, puede ser de gran utilidad, incluso ser un valor añadido a la hora de conseguir contratos públicos, subvenciones o actividades con otras empresas de otros países en los que sí es obligatorio y sí se tiene en cuenta que yo tenga establecido un sistema de compliance o no para contratar conmigo.
Vale. Por si alguien está despistado, ¿qué es el cumplimiento normativo en el ámbito de los compliance? Que nos ha hecho varias veces alusión a esto y, bueno, puede que haya alguien que esté un tanto perdido o se pueda estar liando con lo que significa.
El cumplimiento normativo es precisamente la razón de ser del compliance. Digamos que el cumplimiento normativo es la idea que está detrás del sistema de gestión de compliance. Es el compromiso mismo de la empresa u organización de cumplir y respetar tanto las normas legales como los códigos internos, entendido como un rasgo más de la cultura corporativa, una seña que esté, una identidad que esté presente en toda la actividad de la empresa. Hay que tener en cuenta que en los últimos años la gestión de este cumplimiento normativo se ha sometido a estándares internacionales a través de diferentes normas ISO y normas UNE, en el caso de España, que son lo que permiten crear el sistema de gestión de compliance alrededor de toda esta idea de cumplimiento normativo. Por ejemplo, las más conocidas serían la ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, con mucha incidencia en el ámbito que hablábamos antes del compliance tributario. La ISO 37301 sobre un sistema de gestión de compliance es una ISO reciente de finales de 2021 y que sí es certificable porque la ISO anterior no resultaba certificable. La UNE 19601, que es la del sistema de gestión de compliance en España, la ISO 37002, que es sobre el sistema de gestión de la denuncia de irregularidades, lo que conocemos como el canal de denuncias y que también es muy reciente, o por ejemplo la ISO 27001, en el ámbito que antes hablábamos de compliance tecnológico, sobre los sistemas de gestión de la información.
¿Y qué es el código ético?
Dentro del compliance, cuando se instala un sistema de gestión, es muy importante documentar los procedimientos y las buenas prácticas. Centrándonos, por ejemplo, en el ámbito del compliance penal, es cierto que el Código Penal no exige que ese sistema de compliance esté por escrito, puede ser que la empresa lo tenga implantado, pero obviamente la prueba de la implantación y de la aplicación práctica es mucho más fácil si lo tenemos documentado. Y no solo la prueba frente a un posible proceso penal, sino la transmisión de esa cultura de cumplimiento normativo a todos los empleados y directivos de la empresa será mucho más fácil si lo tenemos protocolizado y documentado. Uno de estos documentos es el código ético. Sería como la cúspide del sistema de compliance porque es el que recoge los valores, los principios y las pautas más éticas, de carácter ético y de conducta, que van a conformar esa cultura de cumplimiento normativo de la que hablábamos. Si queremos implantar un auténtico sistema de compliance, ya sea en el ámbito penal o en cualquier otro, es importante que este código ético no se limite a ser un montón de hojas copiadas con frases generales de otras organizaciones, sino que debe reflejar realmente los valores de la empresa y ajustarse a la actividad que desarrolla la empresa, porque obviamente no es el mismo código ético, los mismos valores los que impregnan la actividad de una pequeña empresa familiar que tenga unas exportaciones o el ámbito de una gran corporación internacional.
Ok, cuando nos has hablado de cumplimiento normativo y código ético, me ha venido a la cabeza otros sistemas como el de gestión de la calidad, el de protección de datos o el de prevención de riesgos laborales. ¿Qué similitudes y diferencias tienen estos sistemas con un compliance?
Estos sistemas se integrarían dentro de un sistema de compliance general. Como hemos visto antes, hay varias partes, el compliance penal sería solamente una de ellas, y tanto el sistema de gestión de calidad como el sistema de protección de datos o incluso el de prevención de riesgos laborales serían partes de ese sistema de compliance completo que regule el cumplimiento normativo de toda la corporación y en todos los ámbitos. Serían como partes de un sistema de compliance general. Además, esas otras partes, en muchas ocasiones, las utilizamos como procedimientos de prevención en cuestiones de compliance penal. Por ejemplo, para evitar delitos contra los derechos de los trabajadores, uno de los modelos de prevención es tener implantado un adecuado sistema de prevención de riesgos laborales. Para evitar delitos en materia de datos, es importante tener implantado un buen sistema de protección de datos. Entonces, por un lado, forman parte de ese sistema de gestión de compliance o de riesgos de incumplimiento normativo generales cuando queremos cubrir todos los ámbitos de la actividad de la empresa, y por otro lado, son muchas veces instrumentos de prevención en el ámbito del compliance penal.
Volviendo al compliance penal, ¿qué delitos pueden ser atribuibles a las personas jurídicas? Porque claro, como los oyentes se imaginarán, el de conducir no es que se pueda cometer por una mercantil como tal.
Claro, hay que partir de que no todos los delitos los pueden cometer personas jurídicas. Obviamente una empresa por sí sola carece tanto de voluntad como de capacidad de actuación. No puede cometer delitos por sí misma. Para que entre en juego el compliance, tenemos que acudir a los delitos que el Código Penal dice que son imputables a una persona jurídica. Habría dos tipos de delitos. Por un lado, serían los delitos que se cometen en nombre o por cuenta de la organización y en su beneficio, ya sea directo o directa o indirecto, perdón, por parte de los representantes legales de la empresa o de personas que, aún no siendo sus representantes legales, no siendo sus administradores, tienen un poder de decisión o de organización y control, como sería, por ejemplo, el caso de un CEO, una gran corporación, o un director ejecutivo de una empresa un poquito más pequeña. Y por otro lado están los delitos que se cometen también en el ámbito de actividad propia de la empresa y en su beneficio, ya sea directo o indirecto, pero por cualquier miembro de la organización, no necesariamente con un poder de decisión como era el caso anterior, pero que ese delito se haya podido cometer porque estas personas a las que antes hacíamos referencia, los representantes legales o las personas con poder de decisión, han incumplido deberes de supervisión, de vigilancia o de control. Dentro de estas premisas, son varios los delitos que el Código Penal considera que pueden cometer las personas jurídicas en función de su actividad. Sería muy largo ponernos a enumerarlos todos, pero un poco a título de ejemplo podemos citar las estafas, las insolvencias punibles, que son muy habituales en el caso de concursos de acreedores, los delitos relativos a la propiedad intelectual industrial en materia de patentes, de marcas, el blanqueo de capitales, que aunque parezca una cuestión de grandes corporaciones, como comentaba antes, al aumentar la internacionalización y la exportación de las pequeñas empresas, es muy fácil que en realidad estén teniendo relaciones comerciales con países que están considerados paraísos fiscales o que no pidan la documentación necesaria para conocer si la empresa de uno de estos países cumple la normativa europea en materia de blanqueo de capitales. También muy comunes delitos contra la Hacienda o la Seguridad Social, sobre todo en relación con la Seguridad Social y los trabajadores. Delitos relativos al urbanismo, aquí sí que muy relacionado a actividad, empresas de construcción, es bien. Delitos contra el medio ambiente o delitos contra los trabajadores, entre otros que podríamos comentar.
Bien, ¿y qué penas llevan aparejados estos delitos?
Desde el punto estrictamente penal, cuando resulta posible exigir esta responsabilidad penal a una persona jurídica, conforme a lo que hemos visto antes, el Código Penal prevé con carácter principal la imposición de multas económicas. Obviamente a una empresa no se la puede meter en la cárcel ni condenar a trabajos en beneficio de la comunidad. Entonces la pena principal son multas, ya sea a través de un sistema tradicional de señalar cuotas que oscilan entre los 6 meses y los 5 años, y en otras ocasiones fijando un importe proporcional al impacto económico del delito. En general se mueve entre el tanto y el quíntuple, en ambos casos en función de las circunstancias que concurran en la comisión del delito. Pero además, los artículos 33.7 y 129 del Código Penal prevén la posibilidad de imponer penas accesorias que pueden ser incluso más trascendentales para la vida de la empresa que las propias multas. Podemos llegar a la disolución de la persona jurídica, lo que supone que deje de operar en el tráfico jurídico. La suspensión de actividades hasta por tiempo de 5 años. La prohibición de realizar en el futuro esas actividades que han dado lugar a la comisión del delito. La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de seguridad social, en este caso por un plazo no superior a 15 años. O bien la intervención judicial en defensa de derechos de los trabajadores o de derechos de los acreedores, por un tiempo no superior a 5 años. Como ves, estas penas accesorias, incluso como comentaba, pueden ser más importantes que la propia pena de multa para la vida de la empresa.
Desde luego. Una cosa. ¿Qué es el canal de denuncia? Y bueno, ¿la implantación de un canal de denuncias tiene los mismos efectos que el compliance? Me refiero, ¿con un canal de denuncia ya se elude la responsabilidad penal del administrador por los delitos que pueda cometer la mercantil?
Cuando hablamos de canal de denuncia, nos estamos refiriendo en general al canal de denuncia interno, desde el punto de vista de la directiva europea. respondiendo primero a tu pregunta, no, implantar un canal de denuncia no es suficiente para tener un sistema de compliance. Es un mecanismo más de prevención y de detección de la comisión de esos incumplimientos normativos o de esos riesgos, pero no es suficiente, no nos daría la exención de la responsabilidad penal si estamos hablando del ámbito penal. En general, el canal de denuncia se puede definir como un mecanismo que la empresa pone a disposición, ya sea de sus empleados o bien de todo tercero que tenga relación con la empresa, puede estar abierto a clientes y a proveedores o incluso a trabajadores autónomos que tengamos subcontratados, para que estas personas puedan comunicar a la empresa todos aquellos casos de incumplimiento normativo o incluso de irregularidad ética o moral de la que tengan conocimiento, ya se trate de incumplimiento de normativas legales o de normativas internas de la propia empresa. En los últimos meses hemos oído hablar bastante del canal de denuncia y de esa obligatoriedad o supuesta obligatoriedad a partir del 17 de diciembre del pasado 2021 para las empresas de 250 empleados o más y a partir del 17 de diciembre de 2023 para empresas de 50 empleados o más. Lo cierto es que la obligatoriedad de contar con un canal de denuncias interno está contemplada en la Directiva Europea de 23 de octubre de 2019. El plazo de transposición de esta directiva sí que finalizó el pasado 17 de diciembre de 2021 sin que haya sido efectivamente transpuesta por España. Podríamos entrar aquí a discutir si esta directiva tiene un efecto directo o no. Yo creo que es una discusión demasiado larga para un podcast porque requeriría un programa por sí solo. Pero creo que lo importante es destacar la utilidad que, más allá de esta obligatoriedad, tiene contar con un canal de denuncias interno para todas aquellas empresas que estén interesadas en el cumplimiento normativo. Digamos que como el canal de denuncias no supone por sí solo contar con un sistema de compliance, pero no se puede tener un auténtico sistema de compliance sin tener implantado un canal de denuncia. Involucrar a toda la organización, a toda la empresa en la cultura del cumplimiento normativo, desde los empleados hasta los altos directivos, requiere asegurar una auténtica implantación de ese compliance y, por ello, un mecanismo como el canal de denuncia que, de forma fácil y sobre todo de forma anónima y sin miedo a represalias, permite que los empleados y los terceros que tengan contacto con la empresa pongan en conocimiento de esta empresa esos incumplimientos, ayuda a crear ese clima de confianza entre los miembros de la empresa para comprometerse realmente con el cumplimiento normativo.
De todo cuanto nos has contado, entiendo que queda claro que es muy necesario para todas las empresas en España realizar el compliance, al menos en el ámbito penal. Y no tenerlo tiene graves consecuencias que van mucho más allá de los posibles costes reputacionales, llegando incluso a tener consecuencias muy graves en el ámbito penal, como hemos visto. Pero, más allá de porque es preceptivo, ¿qué puede aportar el compliance a una pyme?
Bueno, aquí sí que me gustaría hacer una puntualización. El compliance, ni siquiera el compliance penal, no es obligatorio contar con él, más allá de lo previsto para las empresas cotizadas y para las organizaciones públicas, que sí que tienen exigencias especiales en este ámbito. Fuera de ahí, de las cotizadas y de las organizaciones públicas, no es obligatorio, pero obviamente, si a mí el Código Penal me está diciendo que si yo tengo implantado un sistema de compliance penal voy a tener exención de responsabilidad o al menos atenuación de responsabilidad, no es una obligatoriedad, pero desde luego es que me están llevando a ello, a tener un sistema de compliance penal. Hecha esta matización y más allá de esto que te comentaba, yo creo que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas les cuesta un poco ver la utilidad que un sistema de compliance les puede dar y piensan que se trata algo de grandes empresas y de grandes corporaciones. Pero como vimos antes, lo cierto es que esta internacionalización de las pymes, la posibilidad de saltar fronteras con las páginas web, el tratamiento de datos personales, incrementan los contactos de las pequeñas empresas, de las empresas familiares de toda la vida, con un mayor número de clientes, un mayor número de proveedores y un mayor número de empresas amigas, aumentando así los riesgos de incumplimiento normativo. Por ejemplo, especialmente yo creo que, como vimos antes, en materia de protección de datos y de blanqueo de capitales. Incluso hay ocasiones en las que los concursos públicos o incluso concursos privados te dan puntos por tener implantados sistemas de gestión. Adaptar el sistema de trabajo de las pymes a políticas de cumplimiento normativo, introducir herramientas como el canal de denuncias que hemos visto o dar una formación real a directivos y a los trabajadores cobra cada vez más importancia en este ámbito de las pequeñas y medianas empresas, convirtiéndose en un valor añadido que les va a ayudar a entrar en nuevas vías de negocio.
¿Es recomendable contar con la figura de un abogado profesional o un compliance officer para la implantación de un sistema de este tipo en una empresa?
Aquí habrá que diferenciar un poco entre lo que es la implementación desde cero de un sistema de compliance y la figura del compliance officer. El compliance officer es la figura que se encarga de que en la empresa haya una aplicación efectiva y real de ese sistema de gestión de riesgos que se ha implantado. No se exige una titulación específica y puede tratarse de un departamento de la empresa, de un empleado o bien de una figura externa de la empresa que esté subcontratada para ello. En todo caso, hay que tener en cuenta que este compliance officer puede llegar a tener responsabilidad en caso de un ejercicio irregular o negligente en sus funciones. Por lo que, si bien no se exige esa titulación específica, sí es conveniente que tenga cierta formación legal y en materia de cumplimiento normativo y de sistemas de gestión. Cuestión distinta, como decía, es la creación o la implementación de un sistema de gestión de compliance en la organización, bien porque no cuente con ello o bien porque desee mejorarlo o ampliarlo a otros ámbitos. Es muy común que las pequeñas y medianas empresas se planteen desde un inicio únicamente un compliance penal para tener esa salvaguarda frente al código penal y una vez que ven cómo funciona se decidan ampliarlo a otros ámbitos. En estos casos sí que es muy frecuente contar con un abogado externo especialista que se contrata para llevar a cabo esta implementación. Si bien depende en todo caso de la estructura de cada empresa, tratándose de un sistema de cumplimiento normativo, tanto de normas legales como normas internas, sí que es muy aconsejable que la persona que lleva a cabo la implantación del sistema de compliance, como también el compliance officer, tengan esta formación legal y esta experiencia en la materia.
Carla, un tema súper interesante y que estoy seguro que ha abierto a muchos de nuestros oyentes los ojos respecto de su importancia. Pero, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy y, como siempre, antes de irnos, pues te dejo un momento para que cuentes a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte.
Muchas gracias. Ha sido muy interesante poder contar un poquito de compliance. A mí es una materia que me apasiona, que creo que fuera de las cotizadas está infravalorada y que tiene mucho camino por delante. Nosotros en nuestro despacho, en Mitral Legal Advisors, somos especialistas en la implantación de compliance, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Y creo que nos caracterizamos por adaptar estructuras que originalmente estaban pensadas para grandes corporaciones, eso es cierto, a la actividad de pequeñas empresas, de tamaño pequeño, de tamaño medio, para que puedan introducir esa cultura del cumplimiento normativo en su actividad diaria y puedan beneficiarse realmente de lo que es tener un sistema de cumplimiento normativo, tanto a nivel operativo, porque está todo mucho más documentado, protocolizado, lo cual les reduce costes y les reduce tiempos, como a nivel reputacional y de valor añadido para la empresa.
Perfecto, dejamos enlazados tus datos en las notas del programa y nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordar que de nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast, ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube, y así hasta 40. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Recuerda que durante el verano tenemos una cita semanal los miércoles a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos la próxima semana donde, un día más, nos acercaremos de nuevo de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.